¡Hola, profesor Negrus! ¿Qué está escuchando en la radio, eh?
¡Cállate, retonto! ¡Que no me dejas escuchar Radio Ragú! Muy...
A ver, desacatados, si hacen un poco de silencio y me dejan escuchar. Porque si no, lo voy a hacer repimporotear en el calabozo, ¿eh?
¿Andás con ganas de comer algo rico? Pizzerías Tomaso es tu lugar. Las mejores pizzas, empanadas, medialunas, chipás, los más ricos postres y congelados. Los podés encontrar en sus dos sucursales, en Entre Ríos, 1180, haciendo tu pedido al 11 58 85 33 22 o en Independencia 3100, haciendo tu pedido al 11 31 66 66 60. Pizzerías Tomaso, la pizza que te gusta al precio que querés. Los mejores vinos, encurtidos, aceite de oliva y sales saborizadas, encontralos en Tienda de Vinos. Hacé tu pedido con envío sin cargo o a través de nuestro Instagram, @tiendadevinosar, o al teléfono 15 55 99 82 52. En la Auditoría General de la Nación no se realizan paritarias ni se discuten salarios o condiciones de trabajo. Para lograr dichos temas, afiliate a la Asociación de Trabajadores del Estado, tu gremio en la AGN desde 2002. Con ustedes, Parte del Mar, el segmento de rock nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.
Yo voy a explicar una situación análoga. Por más que yo ponga el teléfono en vertical, la imagen va a seguir saliendo al revés, porque no es, va a salir vertical, pero al revés. Hay que dar vuelta a la cámara. Aparte,
un desastre.
Voy a explicar una cosa a todos nuestros teleaudiencia que nos está viendo, porque hoy la radio pasa a ser una televisión. La televisión, aunque el cine es horizontal, es 1920 por 1080. Antes era 768 por 576 porque era más cuadrada la imagen. Entonces no entiendo esta cosa de hacer la imagen horizontal porque te quita campo de visión. Esto quiero que lo sepan. O sea, si yo tuviese el teléfono en vertical, tengo que estar André y yo así los dos, pegaditos uno al otro, porque no entramos en el campo visual. Así que aprendan, señores oyentes, la televisión es horizontal, no es vertical. He dicho esto. Perfecto.
Bueno.
Sí, más, seguimos con la temática heavy metal en el segmento rock nacional.
Abrimos el rock nacional.
Ya abrimos, recién pasó el aviso de ATE.
Ah, muy bien.
Pasó, ya estaba la apertura hecha, todo.
Qué grande. Bueno, no, como fue el día de heavy metal, decimos, vamos a hacer un bloque nacional.
Ante la renuencia de Andrés, que quiere hacer un programa todo de lentos latinos. Pero
Juanjo, escuchame una cosa, mira, ya que lo nombraste, sí. Richard. Me acuerdo que un día nos preguntó, hasta medio peyorativamente, si existía rock nacional, ¿te acordás?
Sí.
Y yo le pregunté, ¿pero existe el fútbol argentino?
Porque, claro.
¿El fundamento cuál sería para decir que no existe rock nacional?
Bueno, mucha gente se lo pregunta eso.
Bueno, que no es de origen nacional.
Sí.
Escúchame, lo mismo el fútbol de origen inglés, y no existe el fútbol argentino, tres campeonatos del mundo, jugadores por todo el mundo. Y el rock, absolutamente lo mismo. El rock es un movimiento de rebeldía, también tuvo nacimiento, bueno.
A mí un día me cuestionó por qué no pasábamos tema de los Beatles. Y si no pasaste un tema de los Beatles, ¿por qué no se dio? Porque pasamos uno en 3 años, uno pasamos.
No, y ahora que vine a cuento por esto de que vamos a hacer un especial
de heavy metal,
y me acordé de eso, y digo, por ahí nos preguntaría eso, si existe el metal argentino.
Pero sí que existe.
Escúchame, el rock nació como un movimiento de rebeldía, y bueno, después se hizo mundial. Nació primero el blues
en Nueva Orleans,
en la parte del Mississippi, después el rock en Inglaterra, como después los otros movimientos, heavy metal, como
el blues conocen. Tuvo un hijo y lo llamaron rock and roll.
Sí, sí. Pero bueno, y obviamente.
Pero obvio.
Hay verdad que hay una asimetría en la parte de penetración cultural, ¿no es cierto? Los países centrales invaden culturalmente a los periféricos, como pasa con nosotros, pero también hay un tema que con respecto especialmente a los yanquis, que son bastante cerrados, y ellos no tienen la apertura mental que tenemos nosotros, y nosotros, en cuanto a cultura me refiero, sí, nosotros absorbemos todo, y ellos no, medio que se quedan con lo de ellos. Sí, 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 nosotros sí, no, somos más abiertos a interactuar culturalmente con todo, con todo y con todos, y con todas las culturas, uh-huh, y con todas las artes. Por eso nosotros, no sé si la adoptamos, pero bueno, de alguna manera pasamos a darle nuestra impronta. Y por supuesto que existe el rock nacional, por supuesto que existe el fútbol argentino, y por supuesto que existe el metal argentino.
Pero desde ya.
La verdad que...
Aparte, yendo a mi métier, recién ahora los estadounidenses están reconociendo que el primer largometraje de la historia, el primer largometraje de dibujos animados de la historia... Es argentino. Hasta en los documentales de Disney ya lo están aceptando, pese a que le cueste.
Y habíamos me tengo que sacar me tienen que ayudar a que no diga más este.
Totalmente.
Bueno, sí, totalmente, yo no digo el latillo es ella, porque yo solo ya me estoy cansando.
Pero es una esta marca.
No, cuando decimos canciones ponemos, y la verdad que se nos ocurrieron un montón. Hablamos de los pioneros del reloj, sí, de la banda Thunder, de los que más discos vendieron, de los que más éxito tuvieron, pero hay de todo. La verdad, el metal argentino es muy rico y es absolutamente en Iberoamérica es
número
top,
uno.
Es top. Y volviendo a la penetración cultural, lo anterior, por ahí no llega a tener difusión en los países de anglosajones por el tema del idioma. Ellos son muy cerrados a escuchar música en otro idioma. Nosotros escuchamos todo, por eso digo que nosotros tenemos otra manera de incorporar las cosas. Y ellos, si no cantas inglés, no.
No, no, sí.
No hay manera. Y bueno, y decimos que escuchamos, porque bueno, y no podía faltar...
El grande,
Ricardo Iorio, que empezó con su primera banda, la banda del oeste del conurbano, ahí donde eran ellos. Y bueno, Ricardo Iorio en bajo, la formación más, estamos hablando de B8, ¿no? La formación más emblemática es Ricardo Iorio en bajo, Beto Samarvide en voz, Osvaldo Civil en guitarra y Gustavo Rowe en batería. Después, bueno, salió Civile. Y entró Walter Giardino. Después vamos a hablar porque después se encadena todo, porque después Giardino con Robo forma Rata Blanca. Sí. Bueno, Iorio forma Hermética, Alma Fuerte, Beto Samarvide forma Lobos, Osvaldo Civil forma Orcas, así que bueno.
Yo me acuerdo
fue una banda madre, digamos.
Yo me acuerdo cuando Ricardo Iorio dijo acá en esa nota que nunca imaginamos que iba a ser una de las últimas notas que iba a dar en su vida. ¿Sabés lo que yo digo a la gente que me viene a ver cuando me viene a ver? ¿Qué? Le preguntamos. No vengan más.
Bueno, maravilloso. A principios de los 80 empezaron, y durante el 83 y el 86 pudieron grabar tres discos con el sello Umbral. El primero se llamó Luchando por el Metal. El segundo, el 85, se llamó Un Paso Más en la Batalla. Todos con un espíritu,
guerrero.
Combativo, ¿no? Sí. Y el 86, el último disco grabado por B8, se llamó El Fin de los Inicuos. Y la canción que elegimos es un mazazo en la cabeza.
Una trompada,
¿no? Sí. Que se llama Destrucción y habla de en contra de todo. Es un mensaje apocalíptico, así,
fuerte,
un descreimiento de todo, y mostraba la rabia. Aparte, estamos hablando del año, este disco se editó en el año 83, veníamos de la dictadura, ¿no? Y había una rabia contenido. Bueno, fueron, después de otro día vamos a hablar del punk, pero fueron contemporáneos de Los Violadores. De hecho, con Los Violadores compartieron el sello Umbral al manager, que era Mundi Epifanio, y eran amigos entre ellos, porque también Mundi Epifanio también tenía a Riff. Entonces eran el telonero en los conciertos en esos tiempos era Riff, y tocaba B8 y tocaba Violadores. Te imagino que hubieran sido esas noches, ¿no?
Hermosa.
Ese tipo de conciertos no llegué a verlos, era un poco chico. Pero bueno, vamos a empezar a patear un poquito acá el estudio.
Vamos a hacer un poquito de pogo.
Un poquito de pogo con Destrucción
de B8. We'll be right back. tema tranqui.
Será la solución, destrucción.
Qué lindo, lindo tema.
Pero pues, ¿no? Todas estas cosas hay que situarse en el entorno de la época, ¿no?
Seguro.
Igual, cuando escuchamos o Manal, o El Reloj, o Billy Bond,
claro.
Todas esas cosas de Morris, mismo El Flaco, son las épocas hippie de Flaco, o Aquelarre, hay que situarse
Vos sabés que yo quiero que la gente, yo no sé si calculo que sí, ¿no? Valora lo ecléptico de este programa, porque arrancamos con Nicky Young, seguimos con Pío 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 Pa de Bonavena y después vamos a B8. Es hermoso, esto pasa en Radio Ragú solamente.
No, pero sí. Cuando los muchachos me bloquean para hacer un nacional de heavy metal, me puse contento porque, bueno, vamos a poner un poquito de...
Sí. No, aparte, yo jodo con que Andrés quiera hacer programa beboteando con el Andrés, Lentos Latino. Pero porque él es fanático del heavy. Si nos jodemos con eso. Y sabe como nadie lo que es la historia del heavy.
No sé cómo es. Soy un aficionado.
Pero te gusta. Sos un fan del heavy.
Por supuesto.
Por eso lo jodemos con los Lentos Latinos. Pero bueno.
No, bueno, y de B8, dijimos que todos de la formación de B8, todos salieron con grandes bandas.
Sí.
Dijimos que, bueno, Beto Samervide, el cantante, salió con Los Logos, ni hablar de Iorio, ¿no? Hermética, Alma Fuerte. Y Gustavo Rowe y Walter Giardino formaron Rata Blanca. Rata Blanca, que fue una banda también, hasta hoy sigue tocando.
Sigue tocando hasta el día de hoy.
Pero lo que tiene Giardino, porque no podemos hablar de Giardino Temple sin hablar de Rata Blanca, siempre tuvo un problema de inestabilidad en la relación con sus músicos, Giardino.
Le pasa que él era él.
Sí. Por ejemplo, ahora vamos a hablar de Giardino Temple. 15 músicos pasaron.
Opa.
Los hace desfilar,
sí.
Como...
¿Pero por qué él es muy exigente o es muy jodido él como tipo?
Y mira, un día me dijiste que podíamos llegar a hablar con Adrián Marinari y me encantaría.
Sí, bueno, sí.
Obviamente me gustaría hablar con Giardino, pero como que no sé si reconocería estas cosas, pero bueno.
Voy a ver si me pongo en contacto con
Giardino.
¿Con Marinari?
¿Y con Giardino? Ah, con Giardino, sí,
hablar. Con los dos.
Bueno, Giardino es de acá de Bajo Flores, así que lo podemos encontrar. Y bueno. En uno de esos impases de Rata Blanca, Rata Blanca, por ejemplo, acá contamos que pasaron cinco cantantes solo en discos.
Sí.
Y probó como 100 cantantes durante toda la carrera.
¿100?
Sí, porque a medida que los iba echando, él iba probando muchos, claro. Y después, en realidad, que más siempre terminó volviendo a Barilari.
Y puede ser que más el banca.
Y debe ser.
Y aparte, bueno, la voz de Barilari es impresionante, ¿no?
Y bueno, no, sin pase Rata Blanca en el año 98, él formó Giardino Temple, que dijo, bueno, porque él, yo creo que si fuera por él, no forma una banda, sino sería él. Lo que pasa es que necesita un cantante. Entonces, claro. Bueno, formó Giardino Temple, y esto Giardino Temple también, volvemos otra vez a lo que hablamos haciendo del misticismo, de lo medieval, y los castillos y esas cosas.
Eso tenemos que preguntárselo, porque, sí. O sea, ¿por qué a los heavy les gusta esa historia de magos?
Primeros conciertos de Rata Blanca, me acuerdo que aparecía con esos volados, como si fuesen los mosqueteros,
sí.
las cosas esas. Me parece que exageré un poco porque estaba con unas calzas blancas.
Parecía lo comía, más.
Sí, estaba con una calza blanca, me acuerdo, con una calza blanca y unas botas negras hasta arriba, sí. de la rodilla. Yo decía, tema que me lleva el pase suya. Pero bueno, ¿a quién le gustaban esas cosas? Pero bueno, después calzaba la Ratocaster, tenía una bordeaux, una amarilla, una celeste. Bueno, cada vez que agarraba la viola,
la descosía.
Bueno, y el disco fue disco de oro, o sea que vendió bastante bien con Giardino Temple. Yo tenía el disco, nunca lo encontré. Empezó con el baterista Martín Carrizo, que es el de Animal, y después, Martín Carrizo, ¿qué pasó? Sin chocar, pero se fue. Y después vino un pibe que se llamaba Fernando Scarella, que después terminó siendo el baterista de Rata Blanca, se lo llevó a Rata Blanca. Bueno, Roberto Rodríguez fue el cantante, el que grabó el disco, porque después hubo otros cantantes. y Rubén Trombini fue el bajista del disco. También, como dijimos, pasaron 15 músicos. Hasta inclusive tocó como, cantó como invitado alguna vez este Barilari acá.
Sí.
Y bueno, este la que tiene este esta canción, Walter, se llama Corte Porteño, que precisamente, perdón, paradójicamente no habla de lo medieval, sino habla de...
De lo porteño.
Sí, como un rumor. La verdad que una impronta distinta, pero... Digamos, no podíamos dejar pasar algo de Giardino. Y bueno, vamos a salir un poquitito de Rata Blanca y vamos a pasar su banda, su proyecto solista.
Así que bueno, vamos con Corte Porteño de Walter Giardino.
Ella vive esperando.
¡Vamos! ¡Vamos!
¡Qué grande, la puta madre! Pasamos de un grande como Walter Cerrino a otro grande, gomía también de Radio Ragú, Dani Parieres. ¿Cómo andás, Dani, querido?
Muy buenas noches, Víctor, Andrés. ¿Qué ¿Cómo hace, Dani, todo por querido? Ahí? ¿Cómo pero, anda Radio Ragú, carajo?
Pero todo bien, mejor nos perjudica acá de una noche heavy metal. Estamos haciendo poco con Andrés acá en la radio.
No, escúchame, esto surgió, Dani, porque viste el viernes fue el día de heavy metal en homenaje a Dio. Sí. Y bueno, dijimos, bueno, vamos a hacer un bloque nacional de metal nacional que hay para hacer dulce. Tenemos metal de todos los colores, de toda impresionante. Mira,
y aprovecho que te tengo en la línea, como quien diría, y te voy a hacer una pregunta que estábamos hablando recién acá con Andrés, a colación de una pregunta que nos hizo una vuelta Juanjo de Siclián, que era con quien hacíamos Beatles en el aire. Yo conozco tu respuesta, no me imagino cuál va a ser. Él decía y preguntaba, ¿existe el rock nacional?
Existe el rock nacional.
Por supuesto, ¿cómo no va a existir?
Existe y está bien instalado.
Sí.
El tema de que después se fue desconfigurando. Entró un troyano y se fue toda la mierda, pero el rock nacional sigue existiendo.
Che, Dani, a ver, ¿qué es el heavy metal para vos?
Y es un estilo de vida, es una pasión, es una locura, es algo que viene de la época de la música clásica, viene del barroco, viene de Vivaldi, de Chopin, de Beethoven.
Bueno, quizás sea por eso.
En el cual se traslada al heavy metal, en el cual grandes maestros que tenemos acá y tenemos en todo el mundo fueron excursionando sobre la música clásica. Es más, el tango es heavy metal.
Mira vos, ahí me mataste.
Bueno, escuchá Lluvia de Estrellas y vas a ver Lluvia de Estrellas.
Sí.
El día que escuches Lluvia de Estrellas te vas a dar cuenta de lo que es el verdadero heavy metal en tango.
Bueno, el hermano de Dani es un gran tanguero, ¿no? Es maestro también. Escúchame, Dani, quizás sea por eso entonces también que estamos siempre hablando acá con Andrés, que viene de lo romanticismo, toda esa cosa, que ¿por qué le gusta tanto el tema de lo místico, las hadas, los magos, la medieval?
La leyenda, ¿no?
Es que verdaderamente vos hablás de los mitos urbanos también de Argentina, los mitos urbanos lo tenés a todos los mitos urbanos a vivir por haber, tenés historias tremendas del folclore. El folclore, la chacarera es heavy metal. Vos escuchás el tempo de la chacarera y es explosiva. Y tenés esos mitos urbanos y te hablan de las historias. Las historias se marcan de una manera tan tan de época, tanto del pasado como del presente y hasta el futuro, porque te van haciendo transformaciones de lo que puede llegar a venir. Nosotros cuando mirábamos, ¿cómo se llamaba el de...? Porque ahora estoy con los chicos, estoy arriba del coche y yo les quiero decir que están todos los chicos de la banda.
Saludos a la banda Palere, sí.
Sí, bueno, la dimensión desconocida.
Sí.
La dimensión desconocida era algo que vos decías, no te la... Claro,
sí.
¿Me entendés? Y la dimensión desconocida era algo que vos decías, no se puede transmitir, pero sin embargo, eso te lo transmitían. Y hoy por las redes sociales y por, viste, que tenés un montón de servicios de tecnología, como no voy a nombrar los nombres, pero viste que tiene una N.
Sí.
Bueno, hay un montón de novelas, porque son novelas.
Sí.
Para nosotros siguen siendo novelas, lo marcan como capítulo y todo. Y se sigue armando eso, porque lo místico sirve y ayuda. Y hay cosas que son verdades y hay cosas que son ficticias.
Obvio.
Y hay veces que la fantasía llega a ser realidad.
Sí.
Porque pasa en la naturaleza, en la flora y en la fauna pasa.
Sí.
Y eso es importantísimo. Yo creo que la música es arte, y al ser arte se vincula con todo eso. No sé si pude llegar a desarrollarlo bien.
Sí.
Escúchame, hoy estamos hablando un poquito de Dio. ¿Qué fue Dio para el heavy metal?
Dio para el heavy metal fue el maestro. Fue el genial, el sublime. Para mí también es como muy, muy personal esto ya, ¿viste? Como que estoy condicionado con Dio. Digo, para mí cuando yo lo escuché dije, ay Dios, ¿qué pasó acá?
Ay Dio,
¿de dónde vino? Ay Dio, ay Dio, ay Dio, ay Dio, claro, bien Tano, ay Dio.
Escuchá, estamos entrenando copas.
Vamos todavía.
Las copas de Radio Ragú salieron.
Totalmente.
Sí.
Pero la verdad que lo marcó mucho, lo marcó con Black Sabbath. Black Sabbath es una banda legendaria que nació y hizo surgir el heavy metal y hizo saber que la oscuridad pertenecía como tanto a la claridad. Porque no es nada más que oscuridad. Es oscuridad, es claridad, es todo, es todo. El arte es todo.
Sí.
Todo eso es lo que siempre digo. El heavy metal es un romántico. El heavy metal no es que porque ande con tachas y ande a lo mejor tomando un vino de pico es un tipo malo.
Claro.
Es un tipo muy, muy bueno, muy humilde, trabajadores. Somos todos trabajadores.
Seguro.
Y sobre todo, en el heavy metal, son todos laburantes y laburaban en fábricas, como pasó con Black Sabbath.
Bueno.
Tommy Iommi trabajaba en una metalúrgica.
Bueno,
dice que se cortó los dedos.
Claro, le falta una falange. Sabbath, si vos ves la serie con Peaky Blinders,
sí,
y te muestra mucho Birmingham, entendés mucho de cómo Sabbath salió de esa ciudad, de lo que es la industria, los obreros y la clase trabajadora de ese lugar, ¿no es cierto?
Exacto, exacto. Y así es donde todo, viste, va surgiendo y va tomando otro contexto, va tomando otros colores en los cuales vos podés desarrollarlo y podés darle los contenidos. Los contenidos son muy importantes para todos. Yo siempre digo, si vos querés hacer música, estudiá música, pero estudiá.
Obvio.
Hay que aprender, hay que seguir dándole para adelante y hacer todo lo que tengas que hacer estudiándolo. Si vos no agarrás el libro, tiempo, culo, silla, no vas a poder hacer absolutamente nada.
Desde ya, y no te aquejes desde ya, y no totalmente. Escúchame, Dani, ¿cómo llegó el heavy metal a tu vida? ¿Por qué vos sos metalero, tu hermano, y viniendo de una familia tanguera?
Porque fue la combinación perfecta, porque mi hermano en el 88, cuando estaba tocando con una banda que tenían un quinteto, se llamaba Río de la Plata Tango Blues,
sí,
ellos también hacían rock and roll del Zeppelin, Moon on the Water, hacían Escalera al Cielo, y estaban combinando una guitarra, un bandoneón, un teclado, una batería, un bajo, y lo hacían de una manera, desde lo más bluesero hasta lo más heavy metal. Y a mí me hizo escuchar hasta, no sé, Led Zeppelin, Rush, La Máquina de Hacer Pájaro, Aquelarre, B8, Hermética. Me hizo pasar por todo el reloj.
Sí.
¿Entendés? Bandas que son icónicas, tanto de acá como del exterior.
Sí.
Lo que pasa es que uno escuchaba más los Yankees porque Europa no estaba tan fortalecido.
Claro.
Europa me parece que empezó a explotar en los 90, si no me equivoco, con todas las bandas. Sí,
lo único que se escuchaba de Europa 70, era Nina Hagen.
60, 70 y 80.
Un poquito antes,
era todo Estados Unidos, sí. Inglaterra.
Sí. 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 Ahora, vos a coincidir conmigo también en este sentido, ¿no? ¿Por qué los mejores lentos de la historia son de grupos metálicos?
Porque es tremendo. Porque lo que te dije recién hace, no sé, un minuto atrás,
sí,
que son muy románticos. Mucha pasión,
son unos dulces de leche al final.
Son unos dulces de leche. Somos unos dulces de leche.
Al final son así.
Son leche que
puro bla bla.
Te pegamos unos agudos de la hostia y.
Pero después te dan un beso.
Claro, y después te dan un beso y un abrazo y te dicen, ¿sabes cómo te extraño? Y vos decís, pará, pero loco, vos estás todo con tachas y,
bueno,
y estás así, todo vestido, pero. A ver, la vestimenta no importa, lo que siempre digo, lo que vale es el contenido de la persona.
El hábito no hace el monje, dice el dicho.
Exactamente, y siempre digo de que tiene que perdurar. Ronnie James Dio es un muerto que no para de nacer. Y esa la estoy robando de una banda de acá, de Argentina, que se llama Es un muerto que no para de
nacer.
La Bersuit. Y es verdad, loco.
Sí.
Es verdad. Porque es así, porque son personas icónicas que te marcan una historia y hacen un antes, durante y un después.
Bueno, contamos que Helloween le dedicó una canción que llamó Long Life the King, Larga Vida al Rey, ¿no?
Totalmente.
Me mata.
Totalmente.
Sí.
Mismo tenés a Manowar. Manowar tiene unos temas de la hostia, tiene unas historias de hadas, de magos, de dragones y de... Hasta, es más, hablan de las personas que son... personas autóctonas de Estados Unidos que son los aborígenes de Estados Unidos,
sí,
los Kiowas, los bueno, y así como puede acá decir los tehuelches y un montón de razas, etnias más. La historia es poder seguir marcándolo y seguir marcando ese contenido que te quede bien, pero bien en las entrañas. Yo siempre digo, tenés que llegar a las entrañas. Vos cuando mirás al público y haces un recital, vos lo que querés hacer es un show.
Seguro.
Vos no querés mostrarte nada más por lo que sos vos. Es participar entre todos.
Sí. Y escucha... Sí,
no, no, le voy a decir ahora que nos contaran qué anda Palieres.
Sí, te voy a preguntar eso justamente. ¿Y qué es ecológico?
Ecológico es un tema en el cual está trabajado por una situación de la flora y de la fauna y del contenido social, ¿sí? Del contenido social que lamentablemente la gente no se está dando cuenta de que estamos destruyendo el mundo. Y que realmente nosotros cuando hicimos ese tema ecológico fue decirle a la gente, loco, pónganse en un poquito en conciencia social y empezar a trabajar, empezar a ayudar al ecosistema. Sí. Por eso están las inundaciones, los terremotos, los tsunamis, los huracanes y un montón de cosas que hoy por hoy, como estamos tan desarrollados tecnológicamente, pero estamos contaminando tanto, no nos estamos dando cuenta de la vorágine que estamos viviendo. Y nosotros con el ecológico queríamos hacer esa parte social de concientización.
Buenísimo.
Eso es ecológico.
Bueno, hay un disco Rata Blanca, ¿no? Guerrero del Arcoiris, que hacía referencia al Rainbow Warrior, al disco, al, ¿cómo se llama? El barco de Greenpeace, ¿no?
Claro.
Sí.
Bueno, acá te consultaba recién a Andrés, ¿en qué anda Palieres ahora? ¿Qué van a estar haciendo? ¿Dónde van a estar tocando?
Bueno, mira, por lo de ahora nomás,
sí.
Sábado 7 de junio vamos a estar tocando en el 137 aniversario del barrio de Villa Crespo.
Vamos todavía.
Va a ser en la Plaza Benito Nazar,
sí.
Que queda en Olaya y Acuña de Figueroa.
Ah,
están todos invitados porque es entrada libre y gratuita, va a haber espectáculos de todo.
Con
folclore, tango, murga.
Hay una parecita en la esquina.
Sí.
Hay una parecita en la esquina.
Consulta, y no es por ser, sí, pájaro de mar agüero. Si llegara a llover, ¿qué pasa?
Si llega a llover, ese fin de semana se pasa para el siguiente.
Ok, bien.
Pero bueno, la entrada es libre y gratuita. Va a haber un escenario hermoso.
7 de junio, ¿a partir de qué hora?
Sábado 7 de junio, a partir de las 12 del mediodía.
Ah, vale, tempranito.
Es sábado y domingo, ¿eh?
Ah, vamos, todavía.
Sí, va a haber un montón de stand, que son los stand que están de las colectividades.
Los stand que están.
Y los stand que van a ser de artesanos.
Bien.
Eso, no me salía. Bueno. Una feria, pero bueno, con las colectividades y con los stand de artesanos.
Muy bien. Hacernos acordar la semana que viene, lo volvemos a invitar a la gente y seguramente nos daremos una vuelta por ahí.
Seguro.
Sí, totalmente. Igual les digo, dentro de 3 jueves dijimos que iba a ser. Chicos,
a ver la banda, a ver Román y la banda ahí.
Bueno, si no me equivoco, dentro de 3 jueves vamos a estar ahí en Radio Rabú haciendo un acústico, charlando con ustedes.
Todo, si les parece bien. Totalmente, vamos todavía, acá lo esperamos. Va a ser un honor.
Buenísimo.
Así que bueno, Dani querido, como siempre, un placer enorme hablar con vos, hablar con la banda. Un beso y un saludo a todos los de la banda ahí.
Bueno, no se olviden a todos los que están escuchando, les agradezco muchísimo a todos ustedes, a Radio Rabú, de todo corazón, no se olviden de etiquetarnos a nosotros o nos buscan en las redes sociales, si es Palieres.oficial,
sí.
Y después, tanto en Spotify como en YouTube nos pueden encontrar como Palieres.
Palieres.
Así que bueno, ahí estamos presentes al pie del cañón, pero por el Instagram Palieres.oficial nos siguen, nos apoyan y nos van dando todas las consultas que necesiten. Y si quieren remera, quieren mate, quieren vino, quieren lo que es, gorra, bandera, vincha.
Bien.
Para el bolso de la dama y el
bolsillo del caballero, sí.
Estamos disponibles.
El vino de Palier es espectacular. Yo tuve oportunidad de beberlo y espectacular.
Es espectacular.
Vino Palier.
Es una locura.
Una locura. Es un néctar de los dioses. Bueno, ya que tenemos acá al micrófono, voy a hacer algo que nunca se hizo en la historia de la radiofonía argentina. En your face, Larrea, presentamos el tema ecológico.
Bueno, para Radio Rabú, para todos ustedes y para todos los oyentes, le queremos presentar de parte de Palieres,
sí,
el tema ecológico.
Vamos, pues, gracias.
Contaminación y deporte.
Estamos al aire,
ahora sí estamos al aire. Escuchame, tenemos una fecha para dar ahí a nuestros amigos de Siux, ¿puede ser?
Sí, primero de Palier, te digo, sí, toca el 12 sí. de junio en el 12 de junio en Radio Ragú, me están diciendo.
El 12 de junio, claro.
Me están avisando
el
ellos.
El 7 están ahora, el 7 de junio.
Sí, no, y tenemos también lo de Siux, sí. Que tengo el aviso.
Te lo pregunté cuando no lo tenías buscado. No, bueno. Pero soy así, porque yo vi que no lo tenías.
Sí, que lo tengo, acá lo tengo.
No,
sí, domingo 25 de mayo, el domingo, mirá, 19:30 horas. Y no hice, ¿dónde es esto?
Sí, ahí abajo todo tiene.
Ah, sí, en Liverpool, Cabrera 4255 Palermo. Cabrera 4255 Palermo, Siux, nuestros amigos de Siux, el 25 de mayo, este domingo, a las 19:30 horas. Me encontré, te conté que me encontré con el cantante, sí. Con Marcelo, cantante de Siux. A ver, adivina dos, gente de la noche, ¿dónde se puede encontrar?
Una whiskería, en un...
En un cabaret.
En un cabarú.
En un recital de heavy metal. O en kinesiología haciendo rehabilitación.
Cabrón.
No. Me encontré con Marcelo, cantante de Siux, en kinesiología, así que le mando un saludo a la gente de Siux. Así que bueno,
gran banda, Siux.
Lo estaremos viendo domingo a las 19:30 en Liverpool, Cabrera 4255.
Sí, grandes amigos también, al igual que era que Palieres.
Sí. Así que bueno.
Así que bueno, seguimos con ese derrotero, sí. Heavy metal.
Y hablamos de los desprendimientos de B8, el guitarrista Osvaldo Civile formó Orcas. Orcas fue su proyecto después de B8. Uh-huh. Y Osvaldo Civile, el guitarrista, era furioso, ¿no? Tenía ese, bueno, lo escuchamos, ese machaque.
Sí.
Y bueno, pero él, viste que hay, dentro del rock hay como subgénero, ¿no?
Así es.
En ese tiempo estaba de moda Metallica y se decía trash, al machaque, claro, el doble bombo, el machaque ese cortito de guitarra. Y bueno, y lo de Orcas era la potencia mezclada con esa velocidad, y era un cóctel de
explosivo. Nunca dicho también.
Absolutamente. Bueno,
por eso hemos elegido un tema de sus 35 grandes éxitos.
Sí. Es que me hace acordar algunas cosas cuando era chico. Hay un chico, un amigo ya no ves, Flavio llamaba, que tuvo la fatalidad de perder a sus papás muy jóvenes.
Sí.
Entonces tuvo que empezar a trabajar muy joven y tenía la diferencia con respecto al resto de los amigos, que tenía plata porque trabajaba.
Claro.
Yo iba a la escuela y me quedaba lo que me colaba el colectivo, y me quedaba esa moneda nada más. Bueno, entonces compraba discos. Entonces íbamos a la casa de él a escuchar discos. Y bueno, un disco que tenía era este de Orcas. No, que vamos a escuchar ahora. El primer disco de Orcas, que se llamaba Reinará Tempestad, se llamó el primer disco de Orcas.
Creo que se llamó Orcas.
No, Reinará Tempestad, del año 88. Y ¿sabes que me acuerdo de la contratapa del disco?
¿Por qué?
La leyenda que tenía, mira, te la voy a leer. Me acordé y hoy la googleé para traerla. Decía: el hombre destruirá al hombre en su incansable ambición. Inescrupulosos cerebros enfermarán esta tierra, pregonarán el odio y diseminarán miseria. Eres uno más de esta generación descreída, ultrajada, corrompida, que pronto madurará en conciencia y por propia voluntad y sin el uso de la violencia comenzará su silenciosa revancha.
Vamos.
Solo hasta entonces reinará la tempestad.
Vamos, claro,
y vos pues leías eso y después ponías el disco, ¿viste? Y te daba de empezar a romper todo.
Pegaba la cabeza contra la pared.
Ese es el primer disco. Bueno,
sí.
Hablando de los cambios de músicos, Orcas tuvo 22 músicos.
Ah, bueno.
O sea, bueno, algunos que no están vivos, ¿no? Pero si no, podría ser un partido de fútbol de 11. Bueno, Osvaldo Civile, yo comentaba hablando con ustedes que se lo veía siempre en Halley,
uh-huh,
ahí en la calle Corrientes, y vos llegabas y el tipo ya estaba ahí acodado en la barra, con la cabeza gacha, totalmente desplomado. Y así se lo llevaban a la salida. O sea, estaba pobre siempre con problemas de
alcoholismo.
De alcoholismo y bueno,
¿Pero y así tocaba?
Sí. Cuando tocaba, más o menos lo acomodaron.
Sí.
Bueno, murió en el año 99, o sea, muy joven. La causa oficial de su muerte se supone que fue de cirrosis, ¿no? Por los problemas que tenía y por los problemas de salud que tenía. Y bueno, hay discos emblemáticos como Reinar la Tempestad, Hoy Mortal es el grito sangrado.
Sí.
Y bueno, después en el año 97 se incorporó un cantante llamado Walter Mesa, el presente, que es el músico que más tiempo estuvo. Y bueno, vamos a
escuchar.
Sí, esta canción la canta. Perdón, el que estuvo con Civiles se llamó Hugo Benítez, el cantante de 87-93. Walter Mesa es el que grabó esta canción que elegiste vos, que está en el disco Por tu Honor del año 2013.
Sí, Ahora o Nunca.
Y se llama Ahora o Nunca. Así que vamos a machacar un poco con Orcas.
Vamos con Orcas.
Víctor, escucha una cosa, sí, ¿no? Sí. Antes de que me olvide, porque sí. Después acá de Richard nos raja enseguida y no podemos hablar nada.
Sí.
Me vi que estás con una novia nueva.
Sí, se ve como buena noticia.
¿Y qué tal es en el arte culinario?
No, fenomenal. Y aparte cocina como los dioses. Así que bueno, escúcheme, sí. Nos estamos viendo, escuchando, mejor dicho, bueno, y viendo también porque nos vemos en vivo por Instagram, saludo a la gente de Instagram.
La verdad que nos quedamos ocasiones afuera, queríamos
siempre nos quedamos cortito como patada de chancho.
El reloj, queríamos hablar de los grupos, hay un montón de cosas para hablar, pero bueno, no podíamos tampoco dejar pasar a Papo, que bueno, fue un prócer, y lo que elegimos es una canción que no canta Papo, canta Michel Peronel. Y no me acuerdo qué versión elegí, no sé si es la de Riff en Acción, de Mal Romance, que es una canción cortita que nos viene ahora para despedirnos. Pero antes te quería preguntar una cosa.
Sí.
¿Sabes qué? Estoy podrido de que me tiren mayonesa, mostaza y ketchup encima.
Bueno, Pancho, relájate. Nos vemos el jueves que viene. Escuchamos el jueves que viene.
Vamos con Riff y Mal Momento.
Mal Romance. Mal Romance.
Mal Romance.
Perdón. Mal Romance.
En la Auditoría General de la Nación reclamamos aumento salarial que supere a la inflación y mejores condiciones de trabajo. Asociación de Trabajadores del Estado, el gremio que está atento al devenir de la Auditoría General de la Nación. Parte del Mar. El segmento de Rock Nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.
amigos?